Bueno, ahora estamos en comunicación telefónica para poder ampliar este tema, justamente lo que significó ayer la marcha, con Ana María Vega, del colectivo Ni Una Menos Mendoza. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Mariela y Ayelén, te saludamos.
Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien, buen día.
Muy buen bien. Día. Bueno, queríamos preguntarte desde tu lugar, ¿cuál fue la percepción? ¿Qué es lo que más te conmovió de la marcha ayer ahí en el kilómetro cero?
Me sigue conmoviendo el hecho de que tantas chicas jóvenes fundamentalmente, se hayan apropiado de las calles para hacer sus reclamos. Eso realmente me parece maravilloso. Porque, bueno, las que tenemos algunos añitos más, estamos en las convocatorias, a través de Luna Menos, a través de las organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos, pero ya esto no tiene vuelta atrás, afortunadamente. Yo ayer conversaba con un colega nuestro y me decía, más allá de los duros números que nos siguen golpeando, que cada homicidio que tenemos que comunicar como periodistas es un dardo certero a nuestro corazón, a nuestra mente, más allá de eso tengo mucha esperanza en nuestras nenas, en nuestros adolescentes, porque están cambiando muchas cosas. Estamos, y gracias también a nuestros reclamos por la educación sexual integral, hoy en nuestras calles, cada vez que hay una marcha, los colores se multiplican, la variedad de cuerpos, la variedad de formas de plantarse frente a la vida, eso nos habla de diversidad, eso nos habla de pensarlo como distintas formas de ser mujeres y defender nuestro derecho a ser como queramos ser, a vivir nuestra vida en libertad, sin discriminación, sin maltrato, sin violencia. Entonces, miro un poquito más allá y eso es lo que me conmueve cuando estoy en las marchas. Bien. Obviamente, tengo que decirte del dolor de escuchar los testimonios, de la mamá de Julieta González, porque no se hizo justicia como correspondía ayer desde el escenario, del dolor de nuestras hermanas bolivianas y chilenas por la vulneración de derechos que se está dando en sus países de origen, que fue también lo que se expresó en el escenario, el dolor de Matías, el hijo de nuestra querida mujer de la montaña, no recuerdo el nombre, Luna.
Viviana.
Viviana, ahí está, perdón. De Viviana Luna, cuando él desde su lugar de varón decía que no comprendía la violencia que hay sobre las mujeres y convocaba a otros varones a entender que no somos de su propiedad y reconociendo que quizás esa violencia la tiene porque su mamá desapareció y no se sabe nada de ella, pero también reconociendo el valor de la crianza que le dio su mamá, donde le decía que por ser varón no era más que nadie. Así que eso también me conmueve mucho y por supuesto cada vez que expresamos en nuestros documentos este paneo sobre la realidad actual y nuestras demandas por una justicia que no sea patriarcal ni machista, por más inversión en todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, los espacios de atención y contención para las mujeres que sufren violencia, el aborto legal, seguro y gratuito, las demandas que, bueno, en cada marcha hacemos, todo eso también me conmueve.
Bien, Ana, recién conversábamos acá reflexionando un poco acerca de todo lo que había sido la marcha. Pensábamos un poco de los primeros inicios, ¿no? De cuando empieza este colectivo Ni Una Menos, cuando se hacen las primeras convocatorias, que fue en un contexto realmente muy duro acá en Mendoza, que tuvimos 3 femicidios en un mes, que nos obligó, digamos, a salir con toda esa bronca y esa tristeza a la calle a exigir. Y hablábamos un poco del rol del Estado a lo largo de todos estos años, que si bien ha tenido ciertos reconocimientos, a veces cuesta muchísimo romper. Y pensábamos, por ejemplo, cuando se les pidió que Valerio no sea nombrado como juez de la Corte, en el caso de Julieta González. Digo, son muchos los desafíos en relación a la presencia del Estado en algunos casos, pero también rescatando esto que vos decís, cómo a lo largo de los años este colectivo se hizo un colectivo muchísimo más amplio, que nuclea un montón de diversidades, que bueno, nos hace salir a la calle y seguir luchando desde la bronca, desde la tristeza, desde la alegría, desde el amor, ¿no?
Así es, y sabés que los dos casos emblemáticos que vos estás planteando, que es el caso de Valerio y el de Mauricio Juan, que también nos hicieron salir a la calle para demandar que hubiera más presencia de mujeres en la Corte, pero no solo en la Corte, sino en la justicia en general, no solo presencia de mujeres, sino, no decimos que solo tienen que ser mujeres, sino que sean personas que tengan perspectiva de género, que eso es lo más importante, que puedan ver y leer la realidad con las viejas violentas, que les permitan darse cuenta de las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Bueno, en estos dos casos, yo ya te digo que yo no puedo leer a la distancia más como algo más amplio, que son las prebendas políticas. Uh-huh. Yo lo puedo leer desde ese lugar, porque lo que pudimos desnudar en esas situaciones cuando analizábamos era esa trama de la familia judicial y de los arreglos entre bueno, políticos que quieren poner en lugares de poder a personas a las que, no sé, les deben favores por sea cual sean los motivos. Porque después dice que uno va analizando quiénes llegan al Poder Judicial a través de los pliegos que analiza el Senado, y han entrado muchísimas mujeres, y yo me he aproximado a las audiencias públicas, y en sus palabras, en sus defensas, muchas me he escuchado en perspectiva de género. El problema es que no llegan a lugares de poder más marcados, ¿no? Y que precisamente pasan desapercibidas como tantas mujeres en tantos niveles de nuestra vida y en tantos espacios del Estado, donde hacen su tarea, pero bueno, los que siempre se destacan son los varones. Entonces me parece que tenemos que seguir exigiendo, sobre todo, perspectiva de género en todos los ámbitos. Y en esto tenemos que exigir el real y efectivo cumplimiento de la ley Micaela. ¿Sí? Que no hubiera tenido sentido la ley Micaela si realmente se hubiera cumplido desde su nacimiento hace 10 años con la ley 26.435, porque esa ley ya en uno de sus artículos marca que en todas las áreas del Estado debe haber formación en el reconocimiento de la ley. Reconocer la ley, entenderla, es tener perspectiva de género. Bueno, eso no se cumplió. Lo mismo que pasó con la ley de educación sexual integral, porque no se puso dinero, no se puso presupuesto, recursos en hacer estas formaciones. Entonces hoy tenemos un proyecto de ley de ESI que dice que tiene que ser de orden público, cuando, como si la palabra obligatoria no bastaría, ¿me entendés?
Sí.
Y lo que pasa es falta de recursos, es falta de dinero donde hay que ponerlo, que es en la formación de la gente que va a tener que ejecutar las políticas públicas que esas leyes dicen.
Totalmente. Ana María, estaba pensando un poco también desde, recién mencionabas el tema de los medios de comunicación. Hubo un logro, ¿no? Digamos, en algunos discursos que se están difundiendo, costó mucho romperlos con algunas ideas que se distribuían, digamos, obviamente por estos discursos mediáticos. ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la ven desde el colectivo? Ni una menos.
Y lo que nos ocurre es que es como lo que pasa con el maltrato hacia las niñas y los niños. Hoy no es políticamente correcto usar algunos términos, como antes era crimen pasional, que ya hemos logrado desterrarlo afortunadamente y que quede claro que son femicidios, pero vos fijate que hay como una doble vara todavía que subsiste, y donde precisamente lo que pasa es que tenemos colegas que no entienden la perspectiva de género, y mientras en las páginas centrales están poniendo la marcha, el número menos, están poniendo las cifras de los homicidios, se siguen poniendo como noticias más leídas cuerpos de mujeres mercantilizadas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, pero son esas mujeres las que deciden postar desnudas, postar desnudas, y nosotros lo mostramos. Sí, pero también tenés que tener una política en la cual vos no impulses eso, ¿se entiende? Y ahí es donde está la perspectiva de género. Entonces, lo que me parece que hemos avanzado mucho en ir desarticulando discursos que tienen que ver con jerarquizar estas conductas violentas, ¿sí? El maltrato, la violencia. Tratar adecuadamente los temas de femicidio, pero todavía nos falta mucho para que en los medios se identifiquen los micromachismos, que son como en un iceberg los que le dan la base a todo ese sistema patriarcal que tiene en su cúspide el femicidio, el golpe, ¿sí? Tenemos que trabajar muchísimo todavía por la violencia simbólica dentro de nuestros medios, para entender que allí también se están jugando cosas importantes a la hora de luchar contra el patriarcado y el machismo en nuestra sociedad.
Totalmente. Ana, ¿y cuáles serían acciones concretas en un futuro a corto, mediano y largo plazo para el colectivo y para todas las organizaciones que lo integran?
Nosotros en el colectivo Diana Menos tenemos un funcionamiento que yo creo que es muy característico de Mendoza. En otras provincias el colectivo Diana Menos no funciona de la manera, es más, no es un colectivo, por allí no tiene el funcionamiento que nos damos nosotros en relación a las asambleas, a que todo se define en estas asambleas. Entonces, por un lado, nos movemos a través de nuestro grupo de WhatsApp, en el cual estamos todas las organizaciones, yo particularmente pertenezco a la red de periodistas por una comunicación no sexista, donde allí vamos analizando lo que cotidianamente se va dando en nuestra realidad y desde allí vamos surgiendo con demandas, ¿no? Demandas quizás específicas, con comunicados. Entonces yo creo que vamos evolucionando y funcionando en función de cómo vamos midiendo el pulso de nuestra sociedad en relación a la vulneración o no de nuestros derechos como mujeres. Ya después, obviamente, tenemos hitos, fechas importantes, como es el 8 de marzo, como es el 3 de junio, toda la lucha que tiene que ver por la legalización del aborto, porque ya esa es otra característica que ha tomado en los últimos años, ni una menos. Cosas que no ocurría, te puedo decir, hace 2 años, en cuanto a una definición clara en busca de la legalización del aborto y la defensa de la interrupción legal del embarazo en el cumplimiento en todos los sectores públicos y privados. Y bueno, como ayer el caso del 25 de noviembre. Son como 2 líneas de trabajo que van en paralelo, ¿sí? Y que muchas veces se tocan, que es estar atentas a la realidad, de ir llamando la atención sobre distintas cosas y, por supuesto, seguir con nuestras asambleas en función de la organización de las diversas actividades y especialmente las marchas.
Perfecto. Y por último, Ana, ¿cómo son las redes del colectivo para poder difundirlas a nuestras vecinas y vecinos de los barrios? ¿Cómo son las redes donde ustedes publican?
Sí, estamos en Instagram, como colectivo Ni Una Menos Mendoza, estamos en el Facebook, también Ni Una Menos Mendoza, en Twitter, y esto déjame que haga que exprese mi admiración a las chicas que manejan la gráfica y que manejan las redes, como por ejemplo a Eva, que es una de las genias que tenemos en el grupo, porque yo también integro el grupo de prensa de Ni Una Menos, porque le ponen tanta pasión, tanto amor, y le ponen, bueno, igual que a Emma, todo su profesionalismo para que se pueda comunicar adecuadamente y con muchísimo respeto a todo lo que se habla en las asambleas y a todo lo que se hace como trabajo también a Silvia Fernández, porque bueno, yo creo que son pilares fundamentales, porque todo lo que hagamos en una mesa, si no lo podemos comunicar adecuadamente, bueno, quedaría allí nada más, que es lo que por allí pasa a los ni una menos de otras provincias, ¿no?
Totalmente.
Otro tema también son las disputas en otras provincias. Nosotros acá tenemos muy claro, y yo te lo digo por el grupo, ¿no?, que tenés partidos que son totalmente distintos, representaciones de chicas de partidos que tienen ideologías muy distintas, pero la prioridad siempre son los derechos de las mujeres. Ese es el piso. En el techo podemos debatir un montón, pero el piso son los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos de las mujeres. Así que eso también es algo muy bueno, porque no se juegan los egoísmos que puedan existir en muchas instituciones, en muchas organizaciones, sino que la prioridad son los derechos de las mujeres.
Bueno, excelente, Ana. Nosotros quedamos a tu disposición. Agradecemos enormemente este contacto. Los micrófonos de aquí de Parar la Olla, de Radio Comunitaria Cuyum, a su disposición también para lo que necesiten. Y bueno, acompañamos siempre esta lucha de por los derechos de las mujeres, como vos decís.
Y déjenme mandar un saludo, que siempre que lo puedo, a toda la comunidad de mi querido Barrio La Gloria, porque todo viví toda mi adolescencia en el barrio, y bueno, estuve allí también en el nacimiento de la radio, pero bueno, la vida, la construcción de una familia nueva hizo que me fuera del barrio y me fuera por otros lugares, pero siempre soy de algunas de las personas que no son muchas, lamentablemente, que defienden el barrio que viví toda mi infancia y toda mi adolescencia, la discriminación y esa injusticia de que solamente por el lugar donde vos vivas sos juzgada, ¿no?, y sos discriminada, y lo digo con mucho orgullo, soy lo que soy gracias a mis vecinas, a mis amigas, a mis amigos, al poli, incluso en mi adolescencia a la iglesia Virgen Peregrina, aunque bueno, después me separé por todo lo que la institución y no las personas de la iglesia marcan en los seres humanos, ¿no? Pero déjame mandarle un saludo a toda la comunidad, porque siempre, lo que necesiten, yo voy a estar allí para lo que ustedes quieran.
Qué grande, Ana María. Bueno, te contamos, este año cumplimos 30 años en Radio Comunitaria Cuyum y sos parte de esa historia entonces también.
¡30 años!
¿Viste? Lo que habla también de nosotras.
Yo quiero estar ahí.
Bien. Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo, gracias, Ana. Un abrazo. Gracias. Que tengas buen día. Bueno, hablábamos ahí con Ana María Vega del colectivo Ni Una Menos Mendoza, haciendo como un mensaje final, ¿no? Siempre el piso son los derechos de las mujeres y bueno, y esta lucha continúa.